día viernes. Lo contamos también acá brevemente en Aire Fresco, haciendo también referencia a algunas de las conversaciones que tuvimos con quien es nuestro entrevistado esta tarde. Él es historiador, es licenciado en historia, de profesor de historia y geografía de la Universidad Católica, magíster en historia del Colegio de México y doctor también en historia del Colegio de México, y desde el viernes Premio Nacional de Historia. Estamos con el profesor Rafael Sagredo Baeza. Muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor. Bienvenido.
Hola, Polo. Buenas tardes y saludos cordial a todos los auditores y a auditora, feliz de estar conversando contigo.
Bueno, muchas gracias por contestar nuestro llamado. Sabemos que deben ser buenos días ocupados. ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo tomó la noticia?
Bueno, con mucha satisfacción, con orgullo y con alegría, obviamente. O sea, una felicidad, una carrera larga que después, tantos años, décadas, cuatro décadas, obtiene este reconocimiento, y muy contento, pues, y también con la responsabilidad de seguir trabajando.
Se ha destacado en las reseñas, también algunas entrevistas que se han publicado durante los últimos días. Uno de los aspectos que hace que su trabajo en historiografía sea muy cercano finalmente al público, y que es una intención, ¿no es cierto? Es una búsqueda deliberada de hacer una historia que la gente pueda leer, que pueda entender y apreciar. ¿Cómo definiría su propio acercamiento a la historiografía?
Bueno, como tú señalaste, yo soy profesor originalmente, ¿no? Y hice clases muchos años en colegio, y desde temprano en la universidad también hice clases como ayudante, y teniendo muy buenos profesores que eran grandes expositores y que llegaban al estudiantado como a mí. Y entonces ahí tomé el ejemplo primero de los profesores de la universidad, pero después, cuando tú estás parado frente a un curso de adolescentes de tercer y cuarto medio, no solo basta saber, creo yo, sino que además tiene que tener la aptitud para poder llegar con ellos, ¿no? Y desde entonces, estamos hablando del año 81, 84, tuve la preocupación de, por supuesto, investigar como historiador de manera rigurosa, siguiendo el método, de manera original, etcétera, pero tratando de que lo que yo producía como texto histórico, como historiografía, fuera también asequible al mayor número de personas. Entonces siempre he escrito artículos académicos para las revistas, pero y libros también muy muy llenos de aparato crítico, o sea, de notas, bibliografía, pero paralelamente iba escribiendo cosas que, tomando de esas investigaciones, las presentaba de una manera más amable para el público común y corriente. Hoy día eso se llama, es una perspectiva historiográfica que se llama historia pública, o sea, cómo transformamos los estudiosos de la historia las investigaciones y las llevamos al mayor público posible. Y siempre la perspectiva de que estaba en un país, yo empecé a estudiar, terminé el colegio en medio de la dictadura, estudié toda mi carrera universitaria en medio de la dictadura, y casi todos los años que yo hice clase en medio de la dictadura, en el colegio, digo. Y entonces, también con la perspectiva de que la historia era mucho más que un fin en sí mismo, ¿no? O sea, no basta solo saber historia, que por supuesto hay que saber, pero en el fondo la historia también es para formar personas, es para formar pensamiento crítico, es para que las personas aprendan a analizar, ¿cierto?, a discriminar lo verdadero de lo falso, en el fondo que para que sean más libres y puedan discernir por sí mismas. Y eso es algo que yo tengo desde mi primer texto, que se llamaba Historia o Historia, publicado el año 84. Y bueno, yo no puedo más que agradecer que el jurado también haya valorado eso, ¿no?
Rafael, estamos conversando, les recuerdo, con Rafael Sagredo, Premio Nacional de Historia 2022. A ver, con ese conocimiento y con esa trayectoria y conocimiento directo de las salas de clases de estudiantes de colegio, ¿no es cierto?, y también salas universitarias, ¿cómo podría definir, caracterizar el momento que vive la enseñanza de la historia en nuestro país? ¿Ha habido algún tipo de recorrido, algún tipo de evolución? ¿O estamos hablando de más bien una ciencia que se enseña y una disciplina que se enseña de la misma forma y con los mismos énfasis que se hacía, no sé, hace 20, 30, 40 años?
Bueno, lo primero que tú me ¿cómo veo el momento? Bueno, lo veo expectante, ¿eh? Porque en momentos como este de crisis, de transformaciones, de cambios, de expansión durante los últimos 30 o 40 años y ahora esta insatisfacción general que se manifiesta en la necesidad de cambio, la historia se transforma en un precedente, que te ofrece antecedentes para, como te decía, reflexionar, encarar los desafíos que nos presenta nuestra contemporaneidad. Y por eso yo veo, quizás puedo estar exagerando, que en general a los historiadores e historiadoras se les considera, se les ha pedido la opinión, aparecen sus columnas, etcétera. Entonces eso me parece estupendo porque revitaliza nuestra área de conocimiento. Ojalá ocurriera todo esto con todas las áreas, pero bueno, hablemos de la historia. Veo que a nivel de producción de conocimiento historiográfico ha habido una extraordinaria renovación. Había una dilatación absoluta de lo considerado histórico, ¿no? El ejemplo quizás más notable es que antes la historia era solo la política, ¿cierto? La institucionalidad, los hombres, no había mujeres, adultos, poco menos que nacían con banda presidencial. Y hoy día la historia ha dilatado su campo, ¿ah? Lo ha dilatado a las minorías, a los marginados, a los diferentes, a los que se dedican a otras profesiones. Es un esfuerzo por relevar el papel de los científicos. Y eso se materializa en una producción historiográfica muy muy importante. Ahora, esto no es solo de Chile, pero también se nota en Chile. Y a eso le demos la renovación de los métodos, de historia oral, etcétera, etcétera, y por lo tanto la amplitud de las fuentes. O sea, ahora ya no solo basta tener un documento firmado y timbrado, sino que fuente puede ser cualquier cosa. Y ahora, ¿cómo lo hizo a la sala de clases concreta de la enseñanza? Bueno, eso ya es más difícil. Porque toda esa, mi impresión es que toda esa renovación, todas esas nuevas ideas, toda esa originalidad, choca a veces, es contenida por las estructuras centenarias de la educación chilena, que no es precisamente una educación que promueva el pensamiento crítico. ¿Ah? Que promueva la diferencia, que promueva, cierto, que los estudiantes preguntas sean atrevidos en el sentido de explorar más allá, cierto, de lo convencional. Y esto porque la sociedad chilena tiene muchas veces muchos reparos contra lo nuevo, contra el cambio, etcétera. Pero bueno, yo veo a los estudiantes de la universidad donde hago clases, pero conozco también otros casos, converso con los colegas, que hay toda una efervescencia, un afán por salir y mostrar las extraordinarias posibilidades que tiene hacer una historia moderna, diferente, que dé cuenta de la realidad que vivimos. O sea, si en el mundo que vivimos, por ejemplo, las mujeres, ¿cierto?, las minorías sexuales, las minorías religiosas, etcétera, y otras personas, los pueblos originarios, son protagonistas, están todos los días en los medios, están viviendo al lado, y obvio que eso va a llegar a la historia, como trabajo científico, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido. En ese sentido, toda historia es moderna, es hija de su tiempo. O sea, nosotros, los historiadores e historiadoras, hacemos historia a propósito de la contemporaneidad que vivimos. Y entonces lo veo con optimismo, pero claro, hay que ser sistemático, hay que hacer un esfuerzo. Naturalmente que si en el currículum escolar se disminuyen cada vez más las horas de historia, justamente no vamos a lograr el propósito que queremos, ¿no?
Sin duda.
Entonces ahí claro. tenemos que pensar muy bien la utilidad de las humanidades, de las ciencias sociales, y más que la utilidad, la trascendencia para la formación de las personas. como personas libres, conscientes, independientes. Y eso es lo que hace la historia, la filosofía, la literatura, por supuesto toda la ciencia. Pero bueno, la historia en lo que yo me dedico tiene la gracia, digámoslo así, de que por hablar del pasado tú estás ofreciendo un presente, y cuando te dicen, mire, no puede pasar esto porque jamás ha pasado. Y uno va a la historia y ve que ha pasado 10 veces. No, no puede ocurrir esto otro porque se acaba todo. Y uno ve que ha ocurrido 10 veces y no se acaba nada. Entonces, ofrece precedentes que te hacen pensar. Pero junto con los precedentes, o sea, los hechos, ofrecen ideas, ¿verdad? Y frente al mundo de las fake news, de la mentira, de los inventos, de las campañas del terror y todo lo demás, lo que la evidencia es fundamental y por lo tanto la historia es fundamental.
Estamos conversando con el profesor Rafael Sagredo, doctor en Historia, Premio Nacional de Historia del año 2022. Yo estaba recordando el día viernes cuando subimos de su nombramiento, de su nominación, digamos, como premiado en esta oportunidad. Una entrevista que tuvimos, me parece que fue el año 2014, que estuvo acá, claro, en el programa.
Cuando salió el libro La Historia Mínima
de Chile, exactamente. Y conversamos en esa oportunidad acerca, entre otras cosas, año 2014, o sea, ocho años atrás, acerca de la Constitución. Claro. Y hablamos, y una de las cosas que dijo, una frase que está aquí, la gente puede escuchar el podcast de esa oportunidad, dice: en Chile ha habido cambios a la Constitución y no ha pasado nada. Y también mucha de la legislación, dice, que tenemos es heredada de la dictadura. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con eso? Muy actuales, obviamente, ambas expresiones. Muy adelantadas en ese minuto, además, frente al proceso que estamos viviendo ahora.
¿Cómo ve esa afortunada anticipación?
Afortunada anticipación, claro. Era difícil prever a esa altura cómo iban a ser los detalles de este tránsito, ¿no? Claro. Pero finalmente el tránsito se está dando. ¿Cómo lo ve hoy día?
Lo veo con mucho optimismo yo, francamente, con mucha esperanza, como también otra característica. O sea, ya en 2014, si los auditores y auditoras van a ese libro, en el epígolo van a encontrar que mi conclusión después de hacer una historia de Chile era que había llegado el momento de hacer transformaciones, de adecuar la institucionalidad a la realidad social, que la realidad social es esa que habla de la paridad, que habla de la dignidad de las personas, de la ampliación de los derechos, del respeto a la naturaleza. Bueno, eso que venía demandándose cuando desde el comienzo del siglo XXI, no necesariamente fue atendido, o no fue atendido como debió haber sido. Y entonces nos encontramos después con una crisis, ¿cierto?, por una crisis de expectativa, de insatisfacción, un cansancio de un modelo de sociedad, el de la dictadura, que con la reforma y todo lo demás seguía siendo el modelo de la dictadura, centrado en el individuo, ¿cierto?, únicamente, en donde la comunidad queda opacada por el mercado y por muchas otras cosas, que por supuesto tienen que seguir existiendo, pero hagamos un equilibrio. Y nos encontramos con esta propuesta, cierto, de constitución que si uno la compara con lo que está pasando en el mundo, no tiene nada de novedoso, porque nosotros no inventamos la paridad, ¿cierto? Tampoco inventamos el respeto a la naturaleza, tampoco inventamos la necesidad de reconocer los derechos sociales, la educación y todo lo demás, ni menos inventamos la necesidad de que consideremos a todas las personas dignas. Pero esto ahora lo estamos poniendo en una propuesta constitucional. Y entonces yo, como historiador que ha estudiado la historia y que ve la necesidad del cambio, la necesidad de la evolución, y ojalá, como está ocurriendo ahora, cosa que yo valoro mucho, en paz, respetando la ley, la institucionalidad, no puedo más que estar optimista y esperanzado.
Este es un proceso que gane el apruebo o el rechazo, no va a terminar el día siguiente, ¿no? Sino que va a seguir, probablemente. Es a eso lo que se han comprometido todos los sectores políticos. Y ya entrando en la política, no sé si quiere pronunciarse al respecto. ¿Cuál es el mejor camino, a su juicio?
El mejor camino, y voy a ser muy directo, es el que elijamos todos los chilenos y chilenas. Y los que me lean a mí, que vengo escribiendo sobre la contingencia, pero es historia. Yo no soy opinólogo de la realidad nacional, de lo que está pasando el día a día, sino que utilizo la historia, aprovecho la historia para hablar de los desafíos, y desde el 2020, desde marzo, empecé a escribir sobre lo que estaba pasando. Y mi último texto, ha publicado en un periódico digital que se llama Tercera Dosis,
¿sí?
Se llama Coherencia Constitucional en Chile, y a propósito de la propuesta del borrador. Entonces, yo estoy confiado en la decisión que tengamos, y en un proceso en que tú ves que ha tenido unas etapas que quizás en la dimensión comparativa con el mundo es primera vez que ocurre, que va a haber 4 elecciones, plebiscito de entrada, elección de constituyentes, la norma de los 2/3, que es muy exigente, y plebiscito de salida, o sea, el ejercicio absoluto de la democracia, que es lo que todos valoramos, ¿no? Porque estamos haciendo esto. En otros momentos, por lo de cambio, de crisis, producto de los cambios sociales, se ha quebrado el sistema, ¿me entiendes? Y hemos llegado a la dictadura, etcétera. En esta oportunidad estamos en un camino en que pareciera que fuera cierto, y estamos haciendo patente esta noción que viene de lo clásico, de la Roma antigua y republicana: todos somos esclavos de la ley para poder ser libres.
Rafael, estamos conversando con el Premio Nacional de Historia 2022, Rafael Sagredo. Una última cosa, con respecto al día después, ¿cómo se construye ese día después a partir de lo que, a ver, no sabemos quién va a ganar, obviamente, si el apruebo o el rechazo, pero lo que aparentemente va a ocurrir, o lo que todos piensan, ¿no es cierto?, es que va a ser un triunfo estrecho, no holgado, sino que más bien estrecho. ¿Es eso, da cuenta de un país dividido, que se puede efectivamente reunir, reconstituir?
Mira, yo lo primero que te quiero decir es que, y les quiero decir a todos, que el día después va a salir el sol de todas maneras. Porque claro, esto se plantea a veces como si fuera una elección de vida o muerte, en que si opto por esto el mundo se va a acabar. Entonces esa dramatización, que a veces contribuye mucho a lo que conocemos como campañas del terror, la historia demuestra que son inútiles en primer lugar, pero que la vida continúa. Tú mencionaste el último libro que escribí, que se llama 8 de agosto de 1828, uh-huh. Un día histórico como cualquiera. Bueno, no sé si lo mencionaste, porque...
No lo había mencionado, pero sí.
Disculpa. Uh-huh. Di otra entrevista también. Bueno, 8 de agosto de 1828, un día histórico como cualquiera. Ese fue el día, el 8 de agosto de 1828, en que se promulgó la Constitución del 28, fruto de un Congreso Constituyente elegido, en donde discutieron, igual que del 21-22, casi los mismos temas. Y la vida de las personas siguió, ¿me entiende? Por muy importante y trascendente que sea. Y siguió... la cotidianidad y todo lo demás. Entonces yo lo que espero, primero, estoy seguro que el 8 de agosto va a, el 5 de septiembre va a salir el sol, y lo segundo que espero es que los cambios efectivamente se materialicen, y que quienes los proponen, cierto, me parece que han acertado con la, digámoslo así, con las aspiraciones del no solo del MUC de Chile, del mundo de hoy. Y cualquiera sea el resultado, espero que los que hasta ahora, hasta hace poco tiempo, eran bastante reacios a los cambios y ahora parece que no, bueno, efectivamente contribuyan, porque eso significaría adecuar nuestra institucionalidad al Chile del siglo XXI, con todo eso, con esa ampliación de derechos, etcétera. Perfecto. Bueno, no, etcétera, etcétera.
Profesor Rafael Sagredo, Premio Nacional de Historia 2022, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, ya nos